Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y saludarles en esta tarde en que están escuchando y en sintonía del Independiente Radio que transmitimos de San Salvador para todo el país y también para todo el mundo. Un abrazo a todos aquellos que nos escuchan en cualquier rincón del Salvador y en cualquier rincón también del mundo. Bueno, como nunca antes he recibido bastantes mensajes, llamadas, escritos, consultas, y están como muy impactados por eso de las encuestas de la Gavidia, de la UCA, sobre el régimen de excepción y los datos que están dando. Hay que estar calmado, hay que observar las cosas, hay que escuchar, hay que entender, no hay que desesperarse. Sí, por Dios, yo les estaba explicando que en todo esto de la lucha hay que tener espiritualidad. Eso es importante, espiritualidad. Y hay que saberla conducir. En estos momentos son cuando se necesitan, que la gente se aturde, se abate, no entiende qué pasa. Y claro, entonces, en otros programas yo les he venido hablando de ese espíritu de lucha. Y hay que tener ese espíritu en todo, pues. Hay que tener ese espíritu. Yo ya lo he hablado. Entonces, vean las cosas con ojos de esperanza, con ojos de revolución, pero sepan interpretar las cosas. Vamos a hacer un análisis ahora de eso, aquí en el programa. Pero también sin perder la perspectiva y sin perder, por supuesto, la esperanza. Solo me acuerdo aquella frase aquella historia de unos monjes budistas. Bueno, para poner en contexto, ya saben, Buda, ¿no? El Siddhartha Gautama. El fundador de esta religión, el budismo, Gautama, Siddhartha Gautama, el Buda, le dicen el iluminado, significa iluminado o significa despierto. Entonces había tres monjes que querían ir a ver al maestro, ¿verdad? Ir a ver a Buda, al iluminado. Entonces salieron los monjes corriendo, ¿verdad? A buscar al Buda, y era como pues un día y pico de camino, y iban los tres monjes, bueno, pero dijeron, apurémonos más, y en el camino empezaron a encontrar, ¿verdad?, diferentes situaciones, y uno de ellos, ¿verdad?, apresuró el paso, otro tomó otro camino, pero uno se quedó más calmado, y en el camino encontró a un señor que estaba quebrado de un pie y necesitaba ayuda, lo cargó, lo llevó a su rancho, y perdió ahí como una hora de camino, y los otros siguieron avanzando, ¿verdad? Él retomó su camino y siguió, pero ya le llevaban ventaja a los otros para ir a saludar al maestro Buda allá al templo, a la punta de una montaña por allá, ya llevaba 2 horas perdidas, y siguió caminando, y los otros monjes avanzando. Bueno, en el camino encuentra una señora que iba cargando una gran carga de leña, ¿verdad?, que necesitaba, y no podía, la señora estaba puesta ahí, pues, al lado del camino, tomando aire, y bueno, le pregunta, ¿qué le pasa? Dice, mire, pasaron por aquí otros muchachos, monjes, pero no me ayudaron. Bueno, vino este que ya había perdido una hora, se echó la carga, le ayudó, le llevó la carga de la señora a su rancho. Regresó, porque había que tomar otro camino, regresó a tomar el camino y siguió avanzando. En el camino, más adelante, encontró un niño, ¿verdad? El niño estaba llorando, abandonado ahí al lado del caminito, y le pregunta, bueno, ¿qué te pasa?, ¿no? Y dijo, bueno, no, han apresado a mi papá lo han llevado preso sin ningún motivo, ¿verdad? Está en la cárcel. Este monje, que iba a buscar a su Buda, a su maestro, a su iluminado, ¿verdad?, le dio ternura, lo acogió, lo escuchó, estuvo con el niño, le dio un poco, pues, apoyo, y ya cuando se había calmado el niño a llorar, le dijo, yo soy el maestro. sea, el niño le dice, yo soy el maestro. Y te voy a acompañar en tu ruta hasta que vayamos al templo. Bueno, van caminando y lo acompaña pues el maestro. Cuando llegan allá, encuentra a los otros y le dicen, no hemos encontrado al maestro. No, yo sí lo encontré. Y era el niño que estaba en el camino, era la señora que estaba en el camino, era el señor que estaba en el camino, ¿verdad? Y entonces, vengo a solo aquí al templo, solo vengo a dar gracias. Eso es tener espiritualidad. Eso es tener espíritu de solidaridad, espíritu de bondad, espíritu de integridad. Ese espíritu es el que nos hace falta. Pero claro, el espíritu de revolución, el espíritu de esperanza, el espíritu de lucha, ¿verdad? Entonces no hay que achicopalarse ahí por algunas informaciones o por algunas encuestas, al contrario, ¿verdad? Hay que tener ese espíritu de estar despierto, de ese espíritu de esperanza, que es lo que hace falta. Esa espiritualidad es la que nos hace falta. Si las luchas, nadie dijo aquí que iban a ser fáciles. Bueno, yo le decía a un amigo ayer, mira, ¿tú sabes en qué año fue la revolución rusa? En 1917. Y tú sabes que Lenin y Trotsky y los bolcheviques, que era un pequeño grupo, un pequeño movimiento, los bolcheviques nunca fueron multitudinarios, fueron pequeños. Pero los bolcheviques en 1905 quisieron dar, fue una ofensiva, quisieron dar un golpe y tomar el poder, no pudieron. Fíjense, 1905 a 1917. Estamos hablando 15 años, casi. Entonces, bueno, uno se impresiona, porque tanto tiempo, ¿y qué pasó en todo ese tiempo? Incluso antes de 1905 ya venían trabajando. ¿Saben ustedes que en ese tiempo Lenin tenía un semanario, un periódico que salía todas las semanas, que se llamaba La Chispa? Y en ese periódico pues Lenin daba indicaciones, daba instrucciones, hacía reflexiones, hacía análisis, y entonces los iba guiando. Y entonces, y en todo eso, después que pierden en 1905 contra los zares, ¿verdad?, en Rusia, bueno, los bolcheviques les toca todo un tiempo y un periodo de repliegue y de reconformarse, y es donde surgen los soviets, que soviet significa en ruso subconsejo, significa consejo. Entonces Trotsky con Lenin van organizando, ¿verdad?, estos pequeños consejos soviets en las fábricas, en las bases militares, en grupos campesinos, en regiones. Entonces van creando soviets. Mire cuánto pasan desde el 5 hasta el 17. Entiendan las cosas como un proceso. Eso, entiéndanlas. Entonces cuando la ven en la línea del tiempo, pues las luchas son eso. Aquí hubo un cambio de época y tenemos que entenderlo. Entonces vamos a dar la lucha en esa lógica. Bueno, en el 72 empezaron las primeras escaramuzas aquí de grupos armados, recuperando fusiles a vigilantes y pequeños golpes. Fue 72 más o menos. ¿Cuándo se conforma el Frente FMLN? Hasta el 80, en octubre. Después en el 81 se da la primera ofensiva. Y después viene la guerra. O sea, las cosas no son así nomás. Yo veo mucha gente como desesperada, veo mucha gente como que no entiende esto, como que la espiritualidad no es lo suyo, y lo ven mucho todo como electoral. Calmado, aquí entiendan, se está configurando un régimen dictatorial, ¿verdad? Hay un libro que lo consigo. Me lo tiró un amigo ahora, ¿verdad? Y hacen el perfil de estos gobiernos y están bien perfilados. Ya les voy a dar el detalle cuando tengamos el espacio del aula literaria. El libro se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Este libro está explicando cómo en todo el mundo están surgiendo, o sea, un nuevo verdugo para los pueblos, un nuevo enemigo para los pueblos. Y ese enemigo y verdugo para los pueblos no es externo, está dentro de cada nación, dentro de cada pueblo. Y el enemigo es el poder, porque cuando llegan al poder se convierten en lo que se están convirtiendo. Y ahí mencionan perfecto el perfil de lo que está pasando aquí. La revancha de los poderosos, Moisés Naín, ya está en español. Un librazo que hay que leerlo, pues. Están perfilando, digamos, lo que está pasando al Bolsonaro, a todo este tipo de personajes, ¿verdad? A los Vox de España, a los Trump, a los trumpistas, todo ese fue un formato. Bueno, entonces los pueblos tenemos que irnos constituyendo, construyendo, formándonos con una espiritualidad, organizándonos y avanzando, pero no nos vamos a huevar por una encuesta, pues. Que además, cuando hizo la encuesta a la UCA no había pasado lo de los audios y no había pasado también todo esto último de esa crisis humanitaria que está fuera de las cárceles, ni se sabía las torturas que están adentro. O sea, las cosas pueden cambiar, como dijo allá al final Omar Serrano también. Bueno, y la Gaviria también, si dice Joao Picardo de la Gaviria, que no es el 3%, es el 17%, que están equivocados, que un día han sacado, que no, entonces está creciendo la gente, el descontento. Lo que pasa es que, pues sí, las cosas no son así, hay que verlas, por eso les digo yo, hay que verlas en perspectiva, pero tener espiritualidad. Ese es el punto. Si no tenés espiritualidad, no la vas a lograr ver. Y es una de las cosas que nosotros queremos en el movimiento Izquierda Salvadoreña, darles ese toque, ¿verdad? Porque esa espiritualidad es una enseñanza, es como un estilo de vida en particular. Y cuando estaba leyendo esto de Gautama, de los Siddhartha y de estos monjes que van, a mí me impresionó. Mencionó porque ahí lo encontrás en el camino, pues, voy a ir a buscar a Dios, ahí lo tenés a Dios, ahí está Dios, ve, en ese pobre, en ese pordiosero, en ese humilde, ahí está, en ese montón de madres que están afuera ahí llorando, con esos tiernitos. Ayer yo en mi cuenta de Twitter, hay una imagen cayendo en la lluvia y la señora con un plastiquito ahí y el niño de dobladitos afuera de Mariona, o sea, eso es, ahí está. Aquí se está caldeando, o sea, una explosión social. Hay que perfilarlas, hay que verlas, hay que lograrlas ver. Bueno, es una pena, pues, que a veces no se logran ver. En el programa de ahora vamos a tener un pan al vino buenísimo, porque nosotros publicamos en el Independiente impreso un análisis sobre este régimen de excepción, pero así, hecho por un académico, por un científico, régimen de excepción, evaluación y perspectivas. Y el pan nuestro vamos a hacer un resumen, porque dice, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? Ese es el pan al vino que tenemos ahora. Y ahí nosotros más o menos explicamos las posibilidades o los escenarios que vienen. ¿Qué escenarios son los que vienen en el país? Pongan la atención al pan, al vino. Hay un escenario donde, bueno, la pregunta es quién va ganando la guerra, ¿verdad? Hay un escenario donde el gobierno puede ser que declare que los ha vencido. Hay otro escenario donde las pandillas pueden salir fortalecidas. Ese es el segundo escenario. Hay un tercer escenario, bueno, donde vuelva toda la normalidad y regresen las rentas y vuelva la gente, los pandilleros, a sus lugares. Hay un cuarto escenario también, que van a bajar las tensiones entre pandillas rivales, ya no van a estar disputando territorios, ¿verdad? Y bueno, y aquí habla de una nueva organización, una mutación de las pandillas. Y también, un último escenario que sería, pues, ya al final, es decir, esa desesperanza, ¿verdad?, de la gente. Porque ahorita, claro, estás diciendo que está bien, lo ves bien, pero ¿qué pasa después? La gente tiene una bifurcación en su pensamiento y en sus deseos. Bueno, por un lado tiene esperanza, de que esto tenga éxito, pero ustedes saben que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. Atacar la violencia con la violencia, eso no funciona. Pero bueno, pero la gente tiene esperanza, por eso es la encuesta. Pero también hay incertidumbre. Es decir, esa ilusión de desarticular a las pandillas y las maras, bueno, la gente dice, bueno, esto realmente no se va a poder hacer. ¿Ya? Tendría que ser un golpe contundente, entonces eso al retorno, van a haber represalias en la sociedad, en los familiares, etcétera. Hay diferentes escenarios. Es difícil afirmar cuál va a ser el desenlace, pero bueno, hay que leer la realidad. Esa realidad la vamos a leer aquí en el Pan Pan al Vino Vino ahora. No más nosotros darle. Porque sigue la situación. Sigue esa realidad. Bueno, nos han escrito, vamos a hablar también de estas cartas, nos han escrito varios oyentes sobre varios temas. Vamos a hablar también sobre este racismo en Estados Unidos, ese muchacho que se metió a la escuela, hizo esa masacre ahí, ¿verdad? Y cómo es esa sociedad hipócrita de los Estados Unidos, porque habla Biden y dice el presidente Biden, sí, vamos a enfrentar ya con coraje el lobby armamentista. El lobby es el poder y la influencia que tiene las industrias de armas en Estados Unidos. Bueno, que hasta cambiaron la constitución para ellos. Y vamos a enfrentar ese lobby. No lo va a enfrentar, es mentira. Bueno, ¿por qué digo que es mentira y que es hipocresía de Biden? Porque 15 días antes estaba pidiendo 4,000 millones para Ucrania. Y los 40 mil millones para Ucrania, me faltaba un cero. Y los 40 mil millones para Ucrania, no es que se los van a ir a dar a los ucranianos o a Zelensky, no, se los van a mandar en armas, en tanques, en cohetes, en lanzacohetes, ¿verdad? En fusiles, en armas. Entonces, ¿para quién son los 40 mil millones? No es para Ucrania. O sea, es para la industria armamentista. Y ahora viene diciendo, después de esta masacre, hay que enfrentar la industria armamentista. No, si allá en Estados Unidos compras un arma como que compras una bolsa de galletas. ¿Y qué es lo que muestra eso? Una sociedad en decadencia. El modelo, el sistema, está en decadencia. Tienen que enfrentarlo por ahí, ¿verdad? Por ahí hay que ir, o sea, una cosa por supuesto más compleja y estructural, pero tiene que ver mucho. Sí. Bueno, yo tengo aquí el dato, lo vamos a tocar. Yo estaba espantado, porque el muchacho, igual que otros que han hecho matanzas, dejan videos, lo graban en vivo, llevan una su camarita en la frente, ¿verdad? De esas que le dicen GoPro, unas cámaras que llevan acá pegadas en la gorrita, y van transmitiendo en vivo. Y saben ustedes que ellos son estos racistas, supremacistas, blancos, y andaban matando migrantes, y ellos dicen, están amparados en una teoría, de eso quiero que hablemos, llaman la teoría del gran reemplazo, que ellos creen que los migrantes van a reemplazar a los blancos, entonces hay que matar a los migrantes, esa es la teoría del reemplazo, del gran reemplazo. Entonces todos estos muchachos se creen, y saben ustedes que hay una denuncia contra un presentador de una televisión famosa en Estados Unidos de que está apoyando la teoría del gran reemplazo. De espanto, pues, una sociedad en decadencia. Así pasó en el año 1500 cuando llegó el Papa Borgia. En 1500 años. Y el Papa Borgia tenía orgías ahí en el Vaticano, mujeres, desorden, de todo. Una decadencia. Bueno, así estamos ahorita. La decadencia. Bueno, estamos alegres también. Vamos a dar, cuando llegue el momento, Fran, vamos a dar, por favor, ahí el himno de la alegría. Liberaron a... Bueno, no la liberaron, se fueron a arresto domiciliar, Violeta, ¿verdad? Y Erlinda. Claro que es una alegría, estén ahí. Ojalá se haga justicia pronto y le liberen de esos cargos. Pero nos alegra, estamos muy contentos por eso. Y vamos a dar también, vamos a dar latigazo. No sé a quién darlo, si a la ministra de Cultura, si a los que fueron a... Van a cerrar el zoológico. Entonces, no hombre, esto estos son, ¿cómo se llama? Ineptos, incapaces, eso es pura incapacidad. No poder administrar el zoológico, es que lo están cerrando porque se están muriendo los animales, se están muriendo. Bueno, y después dijo una, no sé si vieron ustedes, una diputada que dijo: cada vez que veo noticias sobre tiroteos en Estados Unidos, doy gracias a Dios de vivir en El Salvador. Nuestro país es el más seguro de América. Mentirosísima la diputada. Bueno, es tal que fíjense que aquel pastor evangélico, Dante Goebbels, no sé si se lo conocen a Dante Goebbels. Dante, pastor evangélico de jóvenes argentinos que está en Estados Unidos, hasta él se está burlando del gobierno y del presidente. Él vino a la toma de posesión, y cuando estaba en campaña vino a hacer también un acto, y ahí se le metió la fórmula y le hicieron una foto. Se está burlando. Escúchenlo.
Ahora que toco el tema, a cierto presidente de Latinoamérica por estos días le dicen foca. No voy a decir cuál.
¿Pero por qué?
Un famoso presidente, la foca. Está muy cerca de este país. Está muy cerca de este país.
No voy a decir más.
Le dicen foca.
¿Pero por qué le dicen?
Y porque tiene el agua hasta el cuello y continúa sonriendo y aplaudiendo.
Vaya, es Dante Goebbels. Hay un presidente de América, dice que es aquí cerquita, que le dicen foca porque tiene el agua hasta el cuello y sigue aplaudiendo. Y yo había oído varios sermones de Dante, fíjense, porque es bueno, buenísimo, tiene una oratoria buenísima. Pero cuando apareció ahí fotografiándose y toda la... Bueno, ya dejé. Pero ahora como que se está reivindicando, como que ya despertó.
Está vomitando Obama, ¿no? Ahora que toco el tema, a cierto presidente de Latinoamérica por estos días le dicen foca. No voy a decir cuál.
¿Pero por qué?
Un famoso presidente, la foca. Está muy cerca de este país. Está muy cerca de este país. No voy a decir más. Le dicen foca.
¿Pero por qué le dicen?
Y porque tiene el agua hasta el cuello y continúa sonriendo y aplaudiendo.
Tiene el agua hasta el cuello y continúa sonriendo y aplaudiendo. ¿Vale? Hasta Dante lo bulea. Este bullying le está haciendo. Ay, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ya démosle el himno de la alegría y los aplausos a Violeta y a Erlinda. La ex viceministra Violeta y Erlinda Handal ya están en un proceso abreviado, un juicio corto, con esto de los sobresueldos, ¿verdad? Y bueno, muy bien lo explica Lorena Peña, muy bien lo explica. Primero, la fiscalía ha evadido presentar pruebas, ¿verdad? En la última audiencia incluso pidió otros 10 meses para tener pruebas. O sea, la idea era mantenerlas ahí presas. Entonces dice Lorena que esas son categorías que ya existen en el sistema de transacciones del sector público, esto de los sobresueldos. Y entonces, se montó una gran campaña por parte del gobierno, acompañada por jueces y fiscales, y entonces ahí tienen. Estuvieron casi un año, desde julio del año pasado, en gran injusticia, con problemas médicos, falta de atención. Vaya, un abrazo pues y un aplauso ahí para Violeta y para Erlinda. Excelente, bienvenida ya, y que estemos tranquilas, ¿verdad? Que se hagan unas atenciones médicas, a ver cómo están, y por supuesto a seguir adelante. Mira, Salgamos rápido de los latigazos de estos del zoológico, hombre. Aprobaron una ley transitoria de compensación económica para los trabajadores del Zoológico Nacional porque lo van a cerrar. La ministra de Cultura, Merién Pleites Quiñones, dice, van a suprimir plazas ahí y el monto de la prestación y todo, bueno. Bueno, aquí casi no hablan de... Miren, hay unos argumentos que andan ahí de que animales en cautiverio, no, sencillamente son incapaces de poder administrar ni siquiera eso, o sea, ¿verdad? Eso es una incapacidad porque los colegios llevaban a los niños ahí a verlo, aparte de distracción, entretenimiento, es también estudio, conocimiento, ¿verdad? Hay, por supuesto, acuarios, ¿verdad?, donde están ahí los animalitos, ¿verdad?, delfines, hasta tiburones hay en acuario. O sea, no vas a ir a conocer un tiburón al mar, ¿verdad?, porque te va a comer, ¿verdad? Entonces tenés que entender que en algunos casos hay cautiverio, pero con unas grandes condiciones, pues para respetarle la vida y atender en las mejores condiciones posibles. Para que sirvan también de conocimiento, la gente llegue, los niños lo conozcan, lo vean, etcétera. O sea, no voy a entrar aquí en una discusión de lo del zoológico, pues de la necesidad de eso. O sea, lo que está detrás es que son incapaces. Y así como están, lo que pasa es que ahorita no nos damos cuenta, espérense cuando esto pase. Cuando esto pase y empecemos. Vamos a ver eso, o sea, es tremendo. Entonces, cuando yo escuché la noticia, primero no lo podía creer, ¿verdad? No, y entonces íbamos a hacer un parque como temático y el mejor parque del mundo con esa paja que siempre dicen, ¿verdad? Y el como nunca antes visto un parque. O sea, no, hombre, acepten. Otros están hablando de que es que quieren ese dinero para otras cosas. Podría ser. De todas maneras, lo que está detrás ahí es que le vamos a dar los latigazos a la ministra de Cultura. Dale, con todo. Pero porque es una hipocresía, hombre, que hubieran mejorado eso, lo hubieran perfeccionado, etcétera, tanta cosa que se pudo haber hecho, pero no.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra.
Bueno, nos han enviado varias cartas. Yo no las voy a leer todas, voy a ir rápido, pero por ejemplo Pedro Ramírez, que dice tiene una maestría en ciencias políticas, nos dice una frase que a mí me ha quedado rebotando en positivo, ¿verdad? Dice, El Salvador experimenta una situación de crisis, de tensión. Es el ambiente provocado por la irresponsabilidad del Ejecutivo de sembrar odio. La democracia incipiente de El Salvador ha sido destruida por los intereses oscuros, ¿verdad?, de los patrocinadores de quienes gobiernan. El cardenal Rosa Chávez, ¿verdad?, en su lectura dijo claramente que el estado de crisis del país está en la penumbra de un estallido social. Habló de una bomba de tiempo. Y de una nueva guerra civil. El discurso, la propaganda de mentiras, represión y paraísos inventados. Pero termina con esta frase. El independiente es clave en el momento actual para orientar y crear conciencia. Entiendo que se refiere al independiente impreso y al independiente radio. Dice, el independiente es clave en el momento actual para orientar y crear conciencia. Muchas gracias, Pedro Ramírez. A ver si nos contactamos, pues, con tu estudio, una maestría en ciencias políticas, que nos ayudes ahí con el movimiento. Te voy a mandar el formulario para ser miembro del MIS. El que desee ser miembro del MIS nos envía un mensaje al 7540-1875 y nosotros le enviamos el formulario, lo llena y luego pues ya lo ingresamos al movimiento. Por cierto, hoy tenemos reunión en la noche, siempre, ¿verdad? Nos conectamos por internet. Tenemos que debatir todo esto que está pasando para mantener ese espíritu. Nos escribe también Aristides, dice, buenas tardes Walter, en un periódico vi una noticia de unas comunidades que se organizaron para pedir al DOM obras. Al DOM no es al DOM, sino que el DOM se refiere a la Dirección de Obras Municipales. Y que si no se le escuchaba, se irían para Capres. Se me encendió una idea, dice, fomentemos como movimiento social que exijamos obras de verdad, no solo bacheo, que exijamos obras de verdad. Y esto podíamos hacerlo, dice, de alguna manera, si se hace, se le podría hacer cosquillas, dice, al gobierno. Porque me inquieta que hay gente, mucha gente dormida. Al respecto, yo sueño con ver una mesa unida integrada por muchos personajes. Y aquí menciona algunos nombres y da la lista de los personajes que él sueña que estén unidos en una mesa ahí, ¿verdad? Ya se listado. Ya no lo vamos a leer, pero bueno, gracias Aristides por tu mensaje también. Aristides ya le envié el formulario. Estoy esperando para que se sume al MIS. Pues sí, porque vamos a estar hablando y vamos a organizarnos, pues, ¿verdad? Y vamos a darle espiritualidad a ese movimiento, vamos a darle también conocimiento y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. De eso se trata, porque no se puede que estemos ahí, ¿verdad? Sin hacer nada, como aquella canción que, por cierto, me la pidieron bastante. El que la desee después la pide y aquí nosotros se la damos, ¿verdad? La canción aquella de bien bonita, de por qué el pueblo tiene tanto aguante y por qué el pueblo huevón, que no sé qué, que bien bonita la canción.
El pueblo tiene tanto aguante, todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las tardes a lunes que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación, mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a César Curul. Con razón no pasa nada, no prestamos atención. El escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificó. Este es mi tierra linda. Parece de mentira, pueblo huevo. Esta es mi patria, baba, y mi nación. Parece de mentira, pueblo huevo. Si después monumento le hacemos al sello, si te llevan la plaza para otro país. Y en la tele nos dicen, según un sondeo, que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos y los niños muriéndose de hambre y de sed? Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue sin usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos? Paga la cesta curul. Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. En la selección de fútbol, para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentira, pueblo huevón. Esta es mi patria, boba, es mi nación. Parece de mentira, pueblo huevón. Yo no quiero.
Buena, esa canción está buenísima. Bueno, pero por supuesto no todo es, ¿verdad?, lo que dice ahí. No todo es que, ay, pueblo, huevón, no. O sea, yo les dije, no se metan con el Bajo Lempa. Yo les dije, cuando Arrebián ha hecho unas capturas ahí, ojo, no pasen esa línea, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, están organizados, por supuesto, hay una gran organización, tienen mucha experiencia, pero también hay revictimización. Fueron a presentar a Vias Corpus. Escuchemos un fragmento al abogado donde está explicando cuando presenta a la gente del Bajo Lempa estos habeas corpus. Evidentemente la sala es del régimen, pues, y fue impuesta, fue el golpe aquel de Estado que se dio, acuérdense, golpe de Estado judicial. Quitaron a la sala y pusieron esta, ahí se descompuso ya del todo esto. Claro, ¿vas a ir a presentar un habeas corpus a una sala impuesta? Sí, pero hay que decir, evidentemente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque si no, hay que usar todos los recursos disponibles, aún sabiendo esa realidad. Eso es lo que ha hecho esta gente y van a seguir. ¿Por qué? Porque están organizados. Eso es, están organizados.
Mire, decir que en primer lugar las comunidades del Bajo Lempa son una comunidad revictimizada, ¿verdad? Vienen con una deuda de justicia desde el conflicto armado, desde las masacres, ¿verdad?, que se cometieron en la zona, especialmente la masacre de La Quesera, ¿verdad? Entonces, me sumo, ¿verdad?, lo dicho, ninguna de estas personas o familiares que están acá son delincuentes. No esperamos que se politice esto, ¿verdad?, que se vaya a decir que se está defendiendo delincuentes o que se está en contra de la justicia para las sanciones penales, sino que lo que se está haciendo es en contra de una injusticia en las detenciones, como ya se dijo, arbitrarias, ¿verdad?, que son inconstitucionales y que no da ningún derecho a las víctimas judiciales, cuando las garantías judiciales no tienen que desaparecer, ¿verdad?, aún en un estado de excepción o régimen como el que hay ahora, ¿verdad? Entonces, en esa línea, decir, ¿verdad?, ninguna de estas personas tiene antecedentes delincuenciales y han sido detenidas por una acción antojadiza, ¿verdad? Para nosotros nos hemos dado cuenta también desde Tutela Legal que hay un cumplimiento de meta, ¿verdad?, por parte de las autoridades, ya sean soldados o policías, y eso lo sabemos por la misma boca de ellos, ¿verdad? Entonces, las comunidades del Bajo Lempa tienen una revictimización y esperamos que no se siga haciendo, ¿verdad?, porque es una injusticia que no se lleve a los criminales de guerra, ¿verdad?, no se sancione, y todavía los familiares de muchas familias están detenidos, son cabezas de familia.
Bueno, fuerte eso, ¿no? Fuerte la realidad, la situación de estos 40 habeas corpus presentaron. 40 habeas corpus. Nosotros estamos también tratando de dar un apoyo a las familias que están en esta realidad y que quieren, ¿verdad? Allá en el Bajo Lampa están bien organizados y ellos salen y lo presentan. Hay que dar el apoyo también acá. Ya lo han hecho otras organizaciones, ¿verdad? Frictosal, parece que está el IDUCA, está FESPAD. Hay que darle. Nos decía un fundador del MIS que tenemos nosotros que apoyar, y efectivamente hay dos familiares que tienen estos problemas del movimiento, de los miembros del movimiento, y les vamos a apoyar con eso. Ya se ofreció una abogada que es experta en estas cosas y que nos va a apoyar. Porque hay que hacerlo, aun a sabiendas de eso. Pero no te vas a quedar cruzado solo porque, ¿verdad?, va a ir a esa sala. No, es la acción política de lo que eso significa, el rechazo a esto que está pasando. Ese es el punto, el rechazo a lo que está pasando. Brevemente, antes de irnos al pan, al vino, quiero tocar lo de Estados Unidos, ¿verdad?, de este muchacho que mató a estas familias. O sea, para que entienda, porque la gente solo se impacta, ¡ay, que te impactó! Y qué mar... Hay detrás una política de odio, ¿verdad?, y de racismo violento, extremismo violento por motivos raciales, que aquí no se ven, pero allá le dicen supremacistas blancos. Y en estos estados fronterizos con México también, o sea, hay brigadas que van a cazar, así a matar a migrantes que van caminando. Entonces están detrás de ellos, ¿ya?, la famosa teoría, según ellos, del gran reemplazo, que hay una que hay como un objetivo, una idea de que los migrantes van a ir a reemplazar a los blancos de allá. Entonces, ante esa teoría del gran reemplazo, hay que matarlos antes. Entonces, en toda esta política del gran reemplazo, que es una política de una teoría que ha surgido significativamente, por ejemplo, un presentador de derecha de Fox News Channel, Tucker Carlson, de Fox News Channel. Bueno, el tipo defendiendo el gran reemplazo. El gran reemplazo es ir a quebrarse a los migrantes, ¿verdad? Entonces, esos niveles, como yo les decía, llega pues a una decadencia de sociedad, una decadencia de modelo. Modelo no económico, que ya lo implica, sino modelo de valores, modelo de principios, modelo de construcción de bienestar. No existe, pues, porque el bienestar no es tener pisto, pero como te meten que el consumo es el bienestar, entonces ahí estás jodido. Pero el bienestar no es solo el consumo. Ahí viene todo un problema, pues, de entender lo que es esto. Entonces, estos tiradores, fíjense que hay una plataforma donde la transmiten en vivo, se llama Switch, para los que son entusiastas de los videojuegos, ¿verdad? Todos los que han hecho estos ataques, el de la que atacó una sinagoga en Alemania, también usó esa misma plataforma. Este muchacho también, el que mató, de los que mataron antes. Es decir, hay una realidad ahí que hay que entenderla, ¿verdad? Que hay que entenderla. Es una descomposición del modelo, descomposición del sistema, donde los valores y los principios no pasan por el sistema y el modelo educativo. Luego está toda la parte económica de los lobistas de las armas, que no les importa, pues. Así en Estados Unidos vos compras en un Walmart donde sea una, véndame esta pistola, pues, va, véndame este rifle, vaya, está bien, toma, aquí vale tanto. Y si están viendo ahí en las películas, las armas, los videojuegos, lo que sea, y si llega alguien y te captura la mente de estos muchachos, ¿verdad? Entonces ya te lo hizo un asesino, pues. Una sociedad en decadencia, hay que verla. Bueno, pero vámonos a la decadencia de nosotros. Vámonos a la decadencia salvadoreña. Vamos a hablar de los escenarios que se dan al renovar este régimen de excepción. ¿Qué escenarios vienen? Ese es nuestro pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Es claro, de acuerdo a las últimas encuestas, que una buena parte de la población, no la mayoría en total, pero buena parte, más del 50% de la población, apoya el régimen de excepción. Lo dicen las últimas encuestas. Muestran cierta esperanza de que se resuelva el tema. Aunque al mismo tiempo, según las mismas encuestas, se deja ver el nivel de incertidumbre y de miedo sobre qué va a pasar cuando se cierre este ciclo de combate frontal contra las pandillas y las maras. Aquí tenemos varios escenarios, pero tenemos que hacernos, antes de ver los escenarios, la pregunta: ¿quién va ganando la guerra? Es una buena pregunta. Hasta este momento, ¿quién va ganando la guerra? El gobierno anuncia que tiene más de 30.000 miembros de pandillas y maras arrestados. Eso significa casi 500 personas diarias. Es posible que al final de este régimen se llegue a más de 40.000 detenciones. Bueno, ahí haciendo números, si esto se asocia con un cálculo que se dice que hay 70.000 pandilleros perfilados, según la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Bueno, si se calcula así, ya estaríamos hablando de porcentajes, ¿verdad? Se podría arrestar a un 60%, digamos, de miembros activos de pandillas. Si este dato, ¿verdad?, en todas las capturas le quitamos el 15% en errores, ¿verdad?, en las capturas, ¿verdad?, estaríamos hablando de que puede ser un 50%. Bueno, entonces, si es así la cosa, ¿verdad?, el gobierno en su momento podría decir: estoy ganando la guerra. Pero al filtrarse los audios donde el marroquín, el de tejido social, el secretario de tejido social, negocia con pandillas, ahí vuelve otra vez hacia atrás y empieza a perder puntos, ¿verdad?, el gobierno. Podríamos decir ahorita que no se puede definir con claridad quién está ganando esta guerra. Veamos ahora escenarios. Bueno, hay un primer escenario, que sería que el gobierno podría, digamos, acorralar a un 80% de pandilleros y que el resto, el 20%, se dispersen y que entren en un estado de vulnerabilidad, un estado de huida, etcétera. Y entonces, si eso sucediera, el gobierno pudiera declarar que ha ganado la guerra a las estructuras criminales, también como discurso político, y que en esta declaración, pues, ¿verdad?, el gobierno se declare triunfante. Es el primer escenario. El segundo escenario, ¿verdad?, consistiría en que las maras y las pandillas resulten, ¿verdad?, fortalecidas y se depuren. Si ustedes saben, la mayoría de los cabecillas y militantes no han sido arrestados. y es probable que retornen a sus territorios, y la mayoría no son foráneos, han nacido y crecido ahí en las colonias, y que al regresar se reagrupen sus miembros, que muten con nuevos rostros y con una política operacional más camuflada. Sus negocios, sus empresas, estamos hablando de los pandilleros, ¿verdad?, pueden tener otras estrategias más camuflajeadas, más depuradas, pueden irse ya no solo a renta, sino irse a restaurantes, a hoteles, a bienes inmuebles, transporte, etcétera. También a lo del blanqueo de dinero y otras cosas. Este es el segundo escenario. Fíjense, el primero, que el gobierno gane la guerra y se declare esto, aunque, ¿verdad? Y el segundo, que las pandillas se fortalezcan. Hay un tercer escenario, ¿verdad? Es que la renta se incremente cuando esto termine, porque las pandillas, al retornar a sus territorios después de estar en la cárcel, ¿verdad?, es obvio, van a necesitar dinero para apoyar a sus familias, ¿verdad?, sobre todo los que han sido arrestados. Entonces deben de pagar abogados, seguimientos, asesoramientos jurídicos, etcétera, también ayudar a los que queden en la cárcel. Entonces ese es otro escenario, que se aumente la renta, que vuelva la venta de drogas. Bueno, y esto ya se ha visto en otros momentos. Si ustedes no se acuerdan, durante Funes y Serén se llamaban periodo extraordinario, creo que se llamó en varias veces, y en otros gobiernos también. Hay un cuarto escenario, ¿verdad?, que toda esta situación va a bajar la tensión entre las pandillas rivales, o sea, el pleito entre pandillas va a disminuir, ¿verdad?, y esto pues hace impensable, ¿verdad?, que se dé la matanza que había entre ambos por territorios y que surja una reingeniería organizativa en las pandillas, hayan nuevos jefes con nuevas perspectivas y es probable que tengan acercamientos y beneficios pues recíprocos entre pandillas. Bueno, pero hay otro escenario, porque esto hay que leerlo, y estamos aquí leyéndolo desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Si esta guerra contra las pandillas y las maras, ¿verdad?, no resulta y no da los frutos que el gobierno ha deseado, es muy probable, ¿verdad?, que esta situación, ¿verdad?, se entrampe y se busque una salida negociada al conflicto. Fíjense lo que estoy diciendo y en qué momento lo estoy diciendo. Cuando todos los actores están con sus armas así, valen boca, ¿verdad? O sea, lo estoy diciendo en este momento. Es un escenario, un quinto escenario, ¿verdad? Es probable. Evidentemente, esta salida no es nueva. Tampoco sería la primera vez que se ejecuta. Es lógico, hay otros gobiernos, hay algunos estados en México que están planteando... Bueno, algunos obispos de unos estados en México plantean que se negocie con los narcotraficantes ahí. Entonces, ante todos estos cinco escenarios que he planteado, lo podríamos resumir como en dos vertientes o dos ríos. Uno, bueno, bifurcados, por supuesto, que la gente tiene esperanza y deseo que eso se componga. La esperanza. Y el otro río sería la incertidumbre, el miedo, la no credibilidad. Entonces ahí se rompe esa ilusión. De todas formas, es difícil afirmar el desenlace de esta situación. Lo único que se puede ver con claridad, ¿verdad?, es lo que estamos ahora presenciando, ¿verdad? Un régimen de excepción, ¿verdad?, con las cárceles saturadas, con poca información, más es propaganda, con poca transparencia, con capturas, altos niveles de capturas injustas, etcétera, con la probabilidad de una crisis humanitaria afuera de las cárceles por las familias y adentro de las cárceles por las torturas, los malos tratos y los abusos. Este análisis que yo les acabo de resumir ahorita, por favor pueden buscarlo ustedes en el periódico El Independiente, en nuestra versión impresa y digital. Aquí es la versión radial. Se titula Régimen de Excepción, Evaluación y Perspectiva, de Miguel A. Saavedra. Es un artículo largo, pero búsquenlo, métanse ahí al internet, www.elindependiente.sb o sv, b pequeña, b de vaca, y lo buscan. Ahí está, lo pueden leer tranquilo, lo pueden imprimir, estudiar, leer. Aquí están las cinco escenarios que nosotros planteamos, ¿verdad? Porque Así tiene que ser una persona cuando analiza, cuando interpreta, tiene que tirar líneas de análisis por dónde va la cosa con los pocos datos pues que te da la realidad, porque este gobierno, que por cierto es muy comunicador, en este caso, bueno, ni a la gente, si hay gente ahí que no sabe, ahí andan deambulando, sí lo capturaron hace un mes, pero no sabemos, dicen que está en Mariona, otros dicen que está en Izalco. No, hombre, es injusticia, no. Pero así están las cosas. Así están las cosas. Y viene otro mes. Otro mes entonces. De incertidumbre, de calvario, de Gólgota, de Getsemaní, tanta cosa. Bueno, el que tenga oídos y quiera ir, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vámonos con los teléfonos, ¿ver? Para que la gente nos... Tenemos un montón de mensajes acá. Nos escribe Antonio desde Texacuango. El cierre del zoológico, claro que es absurdo. Como usted dice, para atrás vamos. Ahí van los niños en excursión, en las escuelas, a ver los animales. Raúl de Tenancingo, me manda esa canción, por favor, ya te la mando. Nos escribe Miriam, me manda lo de Dante, ya se los mandé. Alex oyente dice, para lo que son capaces es hasta de declararla una de las mejores ministras, pero antes que el zoológico se convierta en taxidermiológico. Están refiriéndose a la ministra de Cultura ahí. Conociendo el gobierno, no donarán los animales del zoológico, pues ellos representan un gasto. Lo más seguro es que los van a vender para sacar de donde sea dinero. Es probable, porque eso, de eso no encontré nada, ni ninguna información, ¿verdad? Están confirmando también que en Texas murió un niño salvadoreño, imagínense, de lo que yo les estaba hablando. Tenemos un oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludos, Walter.
¿Qué tal?
El régimen de decepción.
Sí. ¿Qué pasó?
No, está tremendo. Los policías lo tratan al ciudadano común como fuera la peor escoria de la sociedad, men. No, es tremendo. Es tremendo cómo es el trato de los policías hacia el ciudadano. Ahí estamos, Walter. Una denuncia ahí contra los policías, ¿qué? Ya merece un cuantos latigazos, hombre.
Dale.
El trato hacia el ser humano de parte de la policía es una decepción, men. No, Walter. Hay que denunciar.
Ahí está. Va, pues, ahí están los latigazos para la policía. Las encuestas se presentan después que caen las opiniones a favor. Hay otro oyente, bueno, aquí estamos, dice, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Walter, Walter, buenas tardes, desde Santa Cruz,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludos,
sí,
que,
diga.
Saludo también ahí a los muchachos ahí que están pendientes del programa.
Sí.
El Independiente Radio. Saludos a Frank, saludos a Jefferson Erasmus, pareciera que como que renunció, no sé.
No, hombre, lo pasamos a la mañana,
Pues así lo veo en la exposición, no sé, porque lo cambiaron de turno.
Cabal.
Pues, ahí están los motivos. Pues en mi opinión, refiriéndome a la situación que tenemos actualmente, pues prácticamente hemos retrocedido, sí, 40 años y la gente como que no pasa nada, lo de normal, ¿verdad? El problema va a ser cuando esto ya se pase ya al extremo y pues ya no se aguante más la gente, ¿verdad? Entonces, pues yo en mi caso personal, yo estoy aquí en pie de lucha, hablando con la gente en el territorio, conversando, dialogando, y hay que cambiar el sistema verdaderamente, ¿verdad? La pesadilla, porque es una pesadilla la que estamos viviendo, como decía el Chapi Handal, ¿verdad? Gran líder de izquierda. Entonces, gracias, entonces ahí, esa es mi opinión, y ojalá que la gente despierte, ¿verdad? Va entrando poco a poco, y como te digo, yo le hablo a la gente, y yo estoy aquí al pie del cañón.
Vaya, señale.
Saludos a todos los días por ahí.
Vaya, pues, ya sabes, man, ahorita te mando el formulario del movimiento, para que ya esté formalmente ahí en Unigi, ese grupo que vas a hacer ahí en el cantón, hay que pues darle todo el espacio, ¿verdad? Para que puedan participar, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos recibiendo también, ¿será que la idea perversa es mantenernos permanentemente en estado de excepción? Bueno, es probable, ¿verdad? Es probable que nos tengan ahí en esto. Lo que pasa que un estado de excepción ya no es de excepción cuando pasa, bueno, además es inconstitucional, ¿verdad? Inconstitucional.
¿Sí? Yo quiero hacer un comentario.
Sí.
Yo tengo un sobrino que vive en San Martín.
Sí. Se le escucha muy bajo.
Me dijeron que se fuera porque ellos andaban buscando a un teco. Y de casualidad a mi sobrino le dicen así. Él no pertenece a la familia. Pero él se tuvo que ir por el miedo a eso, porque mandaban el nombre de él, solo es el dueño. También tengo una vecina que me estaba contando que le llevaron preso al yerno. y ahora resulta que la hija de mi vecina y la nieta se han tenido que ir de la casa porque les han dicho que también se la van a llevar a ellas. Así que no sé qué solución se le puede encontrar a la situación que están viviendo estas personas.
Tremendo, tremendo. Es que como pusieron un teléfono, ¿verdad?, para estar ahí diciendo, los están usando entre una pandilla contra otra, ¿verdad?, también. Entonces, es complicado, complicado, ¿sí? ¿Cómo poderle, pues, ayudar en ese caso? Lo importante y fundamental, que yo sí creo, es que ustedes como comunidad, como familia, como vecinos, se pueden ayudar unos a otros, ¿verdad? Eso también no hay que olvidarlo, ¿verdad? Hay que buscar ayuda. Nosotros, en lo que podamos servirle, por supuesto, ya les dije que vamos a tener ahí unas personas que se han ofrecido del movimiento para dar apoyo, ¿verdad?, de este tipo a las personas. Bueno, fíjense bien, estamos entrando en otro momento, en otro periodo, se ha dado otro mes a esto, un tercer mes sin debatir nada, sin rendir cuentas, sin saber qué está pasando y la gente con todo, pero hay que seguir adelante, no hay que quedarse callado aquí.
Hace falta despertar para ver con claridad.
Es correcto, hace falta despertar. Bueno, al Buda le decían iluminado, el despierto. Y por eso es que yo comencé el programa, y lo vamos a cerrar con eso, ¿verdad? Precisamente, hay que despertar, hombre, hay que despertar, la gente tiene que despertar, y ese es nuestro trabajo, a veces, claro, evidentemente, si usted está dormido y llegan, te despiertan, vea que te enojas. O no te enojas, Fran, cuando te despiertan, te enojas porque estás dormido. Igualmente pasa cuando alguien está dormido en las conciencias. Se enoja y gente molesta. A mí me están acusando que lavo el cerebro. En redes me estuvieron poniendo tonteras, ¿verdad? Que dejara de estar lavando el cerebro. No, tenemos que despertar.
Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños, porque hoy son gobernantes ladrones como los de antes. No te dejes pisar, pueblo, por estos nuevos farsantes. Son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Solo intentan convencerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por esta tierra.
Bueno, vamos a hablar de libros. Tengo que encontrar rápido este libro, La revancha de los poderosos. Bueno, Moisés Naim, de Random House Group Editorial de España. La revancha de los poderosos. Me gusta esa teoría que está planteando, porque dice de que en el siglo XXI están surgiendo unos liderazgos autócratas. Autócratas son dictadores, yo creo que ahí lo entiende más la gente, ¿verdad? Y que están, dice, bueno, insertándose en la política en el siglo XXI. Y qué interesante, por supuesto lo quiero leer, lo que estoy viendo aquí, una pequeña reseña que me mandó un amigo, pues ya lo voy a talonear, este libro. Si no está aquí, mínimo tiene que estar en México. ¿Sí? Vamos a llamar a los amigos en México que nos consigan este libro. Pero lo tenemos que leer. En todo el mundo, dice, las democracias se enfrentan a un enemigo nuevo e implacable, ¿eh?, que no procede de ningún país ni de ninguna parte del mapa, viene de adentro de los países, de adentro de sus democracias, y están desafiando, ¿verdad?, y las están corroyendo, y describen, pero cabalito, cabalito, lo que tenemos aquí, ahí por la 6 de Guadalupe. Dice, un peligro, dice, como este, es tremendo porque destruyen las democracias, lo poco de la democracia que existe. Entonces la tesis de él es que ese nuevo enemigo que está contra la democracia, contra las sociedades democráticas, contra la sobrevivencia de estos estados, de la patria, del país, de la sociedad, del estado, lo que sea, Esos enemigos es el poder. El poder interno que tiene cada país. Entonces, según esta reseña, ¿verdad? Los que llegan al poder se convierten rápidamente en una forma nueva y maligna, ¿verdad? Y entonces desarrollan una maldad política, dice. Y lo que estamos viviendo hoy es una variante vengativa, ¿verdad? Contra la democracia, que la socava, la desprecia, ¿verdad? Pero llega por la democracia, pero luego la desprecia. Parece que el poder, dice, estudió. El poder es por encontrarle una palabra, pues, a todos estos autócratas, dictadores, sinvergüenzas, jayanes que han llegado a usar esto. Entonces dice, bueno, parece que estos, el poder, pero se refiere a esos, han estudiado todos los controles concebidos que da una democracia, para eludirlos, para después contraatacar. Por eso afirma él y le pone al libro La revancha de los poderosos. Lo voy a leer, lo voy a conseguir, el libro. El libro... Debe conseguirlo. Vamos a ver. Pero está buenísimo, ¿eh? Buenísimo, porque claro, me encanta cuando alguien ya teoriza algo. Y claro, ahí están mencionados, está Bolsonaro, está Duterte ya, está Trump, está el de aquí también, el de aquí. Tremendo, tremendo, tremendo. Que la pase bien. Buenas tardes, 3 en punto.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.